La Radio Universidad de Costa Rica y el Instituto de Investigaciones Sociales le invitan a escuchar Las Ciencias Sociales en Costa Rica. Un programa dedicado a difundir el quehacer de las ciencias sociales en nuestro país. Bajo la dirección del doctor Jorge Rovira Mas.
Pues esta noche tenemos con nosotros a dos distinguidas profesoras de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Tenemos con nosotros a la magíster María Lorena Molina y a la magíster María Cristina Romero Sambonet. Bienvenidas al programa.
Gracias.
Pues la intención de nuestra invitación, nuestro propósito esta noche, es conversar con ellas acerca de un libro de muchísima calidad didáctica que se titula Modelos de Intervención Asistencial, Socioeducativo y Terapéutico en el Trabajo Social. Un libro que ellas elaboraron y que ha sido publicado recientemente. Precisamente para conversar sobre este libro con ellas es que las hemos invitado. María Cristina Romero es graduada en sociología, tiene una maestría en sociología, es psicóloga y tiene también un posgrado en educación. Es profesora en la Escuela de Trabajo Social, catedrática, y dirige en la actualidad la sección de investigación en esa escuela. Y María Lorena Molina, que nos acompaña también hoy, nuestras dos autoras de esta obra. Ella es licenciada en Trabajo Social con una maestría en Administración Pública. Ha sido directora de la Escuela de Trabajo Social y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social. De manera de que son dos personas muy autorizadas para la conversación que vamos a tener esta noche, siempre a propósito de este libro de ellas. Y yo les pregunto, para iniciar esta conversación de esta noche, sobre la Escuela de Trabajo Social, que nos cuenten un poquito, porque es una escuela, una de las más antiguas de la universidad. ¿Cuántos años tiene de funcionar de la Escuela de Trabajo Social como ya no como escuela en su formato más reciente, pero sí es como escuela que imparte una carrera?
Bueno, buenas noches, estimables oyentes. Justamente este año la Escuela de Trabajo Social cumple 60 años de su fundación. Y en este transcurso de 60 años, la escuela ha sufrido transformaciones importantes en el enfoque de la formación de los trabajadores sociales. Desde una perspectiva muy asistencialista, muy de ajuste de las situaciones sociales de los individuos a su medio, a una visión crítica de ese quehacer, para plantear ofertas curriculares críticas y propositivas según las necesidades costarricenses.
60 años, es decir, la historia de la Universidad de Costa Rica.
Así.
Porque la Universidad de Costa Rica se funda en el 40, empieza a funcionar en el 41 y ustedes van a la par de la historia institucional. Pues es importante ese dato. Pero además es bueno decir que en la actualidad la Escuela de Trabajo Social es una de las carreras que está claramente acreditada en ese empeño nacional que es el SINAES, el Sistema Nacional de Acreditación de la Enseñanza Superior, que es un sistema que lo que busca es controlar la calidad de las carreras y de los grados que se imparten en la enseñanza superior costarricense y que apenas cuenta con unas pocas universidades, de las cuales las cuatro públicas y muy poquitas de las tantísimas privadas. Pero dentro de ese proceso, la Escuela de Trabajo Social es una escuela que tiene acreditada. ¿Por qué no nos cuenta un poquito lo que es eso y lo que significa eso?
Sí, el proceso de acreditación supone varias etapas. En primer lugar, hacer la solicitud formal, voluntaria, de que la unidad académica desea pasar por ese proceso, que consiste en primera instancia en una autoevaluación en la que participan estudiantes, profesores y personal administrativo, siguiendo las guías que elabora el SINAES, que tienen que ver fundamentalmente con la calidad, con la pertinencia del plan de estudios con respecto al contexto. Después de la autoevaluación, viene un proceso de identificar las medidas autorreguladoras para mejorar las debilidades encontradas. Y tanto el informe de autoevaluación como el plan de medidas reguladoras son planteados a los pares externos. Que
o sea, se contratan personas que vienen a evaluar la organización curricular y la práctica académica que se desarrolla desde afuera. Es decir, son pares que vienen de afuera de la
son
propia escuela.
Son pares de afuera del país.
Del país incluso.
Dos extranjeros y uno nacional. Y ellos, sobre la base de lo que está en el documento del informe de la autoevaluación, verifican la veracidad de la información, se reúnen con todos los actores participantes intraescuela y autoridades superiores de la universidad y luego emiten un informe que es presentado al Consejo del SINAES y el SINAES finalmente decide.
En otras palabras, tenemos una escuela, la Escuela de Trabajo Social, con 60 años de funcionamiento y con el muy buen nombre de estar acreditada, una de las primeras carreras acreditadas ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Enseñanza Superior, que aglutina, unas pocas universidades, las cuatro públicas y unas privadas. Pero bueno, en este contexto pasemos a conversar sobre nuestro libro, Modelos de Intervención Asistencial, Socioeducativo y Terapéutico en Trabajo Social. María Cristina, ¿cómo es que surge este libro?
Bueno, buenas noches a todos los oyentes. El libro, lo interesante es de este libro es que en realidad surge como producto de los resultados de una investigación en la cual nosotros indagamos acerca del quehacer profesional del trabajo social en el medio, en las instituciones, en organizaciones no gubernamentales. Y detectamos, luego del análisis de esa información, la necesidad de fortalecer algunos aspectos teóricos y metodológicos para justamente dar una mejor formación, atender algunos aspectos que podrían estar necesitando un apoyo didáctico. Entonces planteamos este proyecto ante el programa que tenía la Vicerrectoría de Docencia en ese momento, no sé si todavía está vigente, y lo inscribimos como proyecto innovador con características de texto didáctico. El resultado es lo que tenemos hoy, que dichosamente está siendo
muy usado, me consta,
en casi consta. Todos los cursos de teoría y metodología del trabajo social y en algunos casos en los cursos teóricos ya que tienen que ver con los diferentes modelos.
Sí, es en realidad un libro muy usado, me consta, he ido por él a la biblioteca de la universidad y todos los ejemplares han estado completamente prestados. Sí, un muy buen trabajo didáctico en el marco de la Escuela de Trabajo Social y también en el esfuerzo que hace la Vicerrectoría de Docencia por apoyar la creación de textos universitarios de calidad para la enseñanza dentro de la Universidad de Costa Rica y fuera también. Es una publicación, hay que recordarlo, de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Ahora, ustedes hablan de tres modelos aquí. El modelo de intervención asistencial, el modelo de intervención socioeducativo y el modelo de intervención terapéutico. ¿Por qué no conversamos un poquito alrededor de ellos? Y pensando en el primero, en ese modelo de intervención asistencial, ustedes indican una diferencia que me parece relevante para nuestros radioescuchas, que es la diferencia entre asistencialismo por un lado y asistencia por otro. ¿En qué consiste esa diferencia?
Sí. Creo que vale hacer mención a que el trabajo social desde sus orígenes, ¿verdad? Posterior a la revolución industrial en Inglaterra y en Estados Unidos, se ha ocupado fundamentalmente de aquellas poblaciones en condiciones de vida que sufren la desigualdad social, las inequidades, la injusticia social, en síntesis, la exclusión social. Y esa condición de vida se manifiesta socialmente y psicológicamente. Y esta profesión, en esencia, se ha ocupado de estas poblaciones. Entonces, en sus orígenes, el trabajo social fundamentalmente interviene para dar respuestas inmediatas a los efectos de esa injusticia social, pero con una perspectiva, identificamos nosotros, de un asistencialismo en el entendido que esas personas reciben el favor, reciben la regalía de organizaciones públicas y privadas que de alguna manera compensan o contribuyen a sus niveles de sobrevivencia.
A paliar,
exactamente. Sin embargo, desde la perspectiva de los derechos humanos, que el trabajo social es totalmente afín a esta perspectiva, entendemos nosotros que la asistencia social, a diferencia del asistencialismo, es un derecho humano para esas poblaciones que están en condiciones de no inclusión en la dinámica del mundo del trabajo y en consecuencia tener acceso a mejores condiciones de vida. Entonces hacemos esa distinción y podríamos decir que este tema de lo asistencial se relaciona básicamente con los orígenes de la profesión y que sigue teniendo total vigencia.
En la actualidad, porque tengo la impresión de que la carrera de trabajo social ha ido muy en paralelo su expansión a las instituciones de seguridad social del país, sobre todo a la Caja, en donde probablemente prevaleció al principio un poco este enfoque, el enfoque asistencialista, pienso yo, pero por eso podemos...
Así es, conforme se ha ido desarrollando la política social en Costa Rica, se van ofreciendo nuevos escenarios laborales para el trabajo social. Y según hayan sido las concepciones y estrategias que esa política social ha ido adquiriendo en el transcurso de estos 50 años, eso tiene que ver también con cómo influye el quehacer profesional. Sin embargo, cabe destacar, por ejemplo, cuando surge el IMAS, ¿verdad? Que el IMAS plantea en su ley constitutiva un enfoque de promoción humana, de promoción social. Claro. Pero el quehacer institucional
es asistencialista. Ahí hay una contradicción.
Claro.
Bueno, yo creo que de eso vamos a seguir hablando y seguir conversando en el programa, en nuestra segunda parte, ahora sobre esa importantísima diferencia entre asistencialismo y asistencia.
Usted está escuchando Las Ciencias Sociales en Costa Rica, un programa del Instituto de Investigaciones Sociales bajo la dirección del doctor Jorge Rovira Mas.
Esta noche tenemos con nosotros a las másters, María Lorena Molina y María Cristina Romero, profesoras ambas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, a propósito esta conversación de su libro Modelos de Intervención Asistencial, Socioeducativo y Terapéutico en Trabajo Social. Conversábamos con ustedes y con María Lorena acerca de ese conflicto, de esa tensión que ha existido a partir del modelo de intervención asistencial entre la concepción de IMAS, por ejemplo, que ha sido teóricamente de asistencial o también socioeducativa, pero en la práctica ha sido asistencialista. Y eso nos ayuda a entender un poco en qué consiste este modelo.
Sí, bueno, el modelo de asistencia social le conceptualizamos nosotros que consiste fundamentalmente en otorgar un bien, un servicio o información pertinente a una persona, un grupo, una colectividad, una familia o una organización comunitaria o una comunidad en su conjunto que estaba atravesando situaciones contingenciales o a veces estructurales, en el caso de la pobreza estructural, y que requieren un soporte, un apoyo de la acción estatal, fundamentalmente, para lograr alcanzar al menos niveles de sobrevivencia. Ojalá pudieran trascender los niveles de sobrevivencia. Pero nosotros decimos que la acción de carácter asistencial debe verse complementada con una acción promocional. Por eso, si bien didácticamente están separados los modelos en el libro, para efectos de su puesta en práctica en el ejercicio profesional, es importante tener claro que son
modelos complementarios. Claro, que no son en modo alguno excluyentes el recurso a ellos para la intervención, sino que más bien son complementarios en la práctica profesional.
Uh-huh. Sí, por lo que puede notarse, al hablar de tres modelos de trabajo, que el quehacer profesional de trabajo social es de gran complejidad, porque en realidad, al no ser excluyentes los modelos, un profesional o una profesional puede estar simultáneamente trabajando en los tres, en el sentido, sea en el área de salud, sea en el área de por ejemplo, el IMAS, o en cualquier
educación.
Otra actividad, en educación. Ahí la posibilidad de prestar el servicio asistencial ante una situación crítica y también después se continúa el proceso, por ejemplo, incorporando a esa familia o a esa persona, a grupos, etcétera, a otras instancias de trabajo de apoyo socioeducativo, socioterapéutico, para fortalecer, encontrar soluciones desde las mismas personas que están teniendo la problemática o presentando la problemática ante el servicio o ante la institución. Y también se complejiza más el quehacer con la actividad socioterapéutica, porque definitivamente, por ejemplo, en el área de salud hay una demanda enorme para las profesionales de trabajo social de trabajar con los núcleos familiares relacionados con la persona que presenta el problema de salud, niño, anciano, mujer, etcétera, y incluir la familia y además hasta extenderse al trabajo con las comunidades, por ejemplo, en los casos de las personas de tercera edad, las escuelas, en el caso en que niños y niñas presenten alguna problemática, que hay que educar a la maestra, hay que informar a la maestra del manejo
de una situación,
de esa situación, para que no se produzca ninguna situación discriminatoria con el niño.
En la conceptualización que ustedes hacen, me parece que es bueno destacar que hay tres componentes en el fenómeno al que refiere la actividad de trabajo social: lo que sería propiamente el contexto, el ambiente institucional, la realidad social dentro de la cual participa el sujeto o las familias, sujeto cualquiera que sea, el individuo, la familia, los distintos grupos. Ese contexto, los sujetos y luego el trabajador social en esta perspectiva tratando de intervenir al respecto. ¿Es así?
Es así, eso configura una complejidad para delimitar cuáles van a ser los objetos de intervención específicos, ¿verdad? Porque cómo vive el sujeto su problema, cómo lo conceptualiza y hasta dónde quiere involucrarse para superar esas dificultades que atraviesa ese sujeto individual o colectivo, es una visión muy importante, casi que la principal que toda trabajadora social o trabajador social debe ver. Y ese sujeto en su contexto familiar, vecinal, comunal, laboral, etcétera. Y además, ¿cuáles son las oportunidades y restricciones que la institución estatal o la ONG le ofrece para actuar ante esa problemática con la visión que ese sujeto tiene?
Y con sus propias energías.
Con sus propias energías, exactamente.
Sin demérito de los recursos personales, subjetivos, de sus fortalezas y también de sus debilidades que se procura. Pero hablábamos entonces del modelo de intervención asistencial que ya ha quedado un poquito descrito. ¿Y en qué consiste el modelo de intervención socioeducativo?
Sí, decíamos que es complemento del anterior y fundamentalmente podemos hacer referencia que en la actividad de carácter socioeducativo promocional es bien importante que las organizaciones comunales fundamentalmente sean capaces de identificar cuáles son sus prioridades, cuáles son sus problemas. Hoy decimos, aunque no está suficientemente explícito en el libro, ¿verdad? Pero hoy decimos nosotros que identificar las prioridades locales, comunales, debe hacerse con un enfoque de derechos y no solo con un enfoque de necesidades. eso ya de por sí va generando niveles de concienciación importantes en los sujetos participantes.
Sí, yo diría que ese es un cambio, me atrevo a decir, un cambio cualitativo en el enfoque.
Sí.
Un cambio cualitativo, sí. Pasar del enfoque de las necesidades al enfoque de derechos.
Claro.
Así es. Entonces, en esa acción participativa de los sujetos para reconocer cuáles son sus principales problemas, también desde esta perspectiva socioeducativa promocional interesa que las personas sean capaces de imaginar y de construir alternativas de solución reconociendo sus propios recursos y los recursos externos comunales y estatales. Entonces, el modelo socioeducativo tiene como pilar la participación de los sujetos, pero también genera procesos de autocapacitación facilitados por profesionales que participen. Genera niveles de concienciación acerca de sus condiciones de vida, sus causas y las posibilidades para mejorarlas. Y definitivamente da la posibilidad de articular alianzas, sobre todo de solidaridad, ¿verdad?, de generar redes sociales y sobre todo en el contexto que está viviendo la sociedad costarricense, visualizamos nosotros que el trabajo vecinal, de barrio, de comunidad, de distrito, ofrece un potencial teórico-metodológico importante para todos aquellos que trabajemos en el campo de transitar de la democracia representativa a la democracia participativa.
María Cristina, yo te pregunto porque nos falta un tercer modelo.
Claro.
Y precisamente eres psicóloga, porque eres psicóloga, eres graduada en sociología y también en la parte de educación, pero tienes una fortaleza incluso inicial en psicología, que es tu primer título como profesional que fuiste en la Argentina muchos años como psicóloga. ¿En qué consiste ese modelo terapéutico en trabajo social del que ustedes hablan en su libro?
Sí, como decía antes, hay una demanda, sobre todo en el área de salud, de que el profesional de trabajo social atienda situaciones de crisis, situaciones incluso crónicas, pero que generan problemas relacionados con el ámbito emocional, el ámbito de los sentimientos, y eso hizo que fortaleciéramos este aspecto tomando como base las teorías que tratan de explicarnos qué es el ser humano, la naturaleza humana, para a partir de ahí el profesional asuma el método que más se adecua a sus posibilidades formativas, incluso que en el que se sienta más cómodo trabajando con las personas. En este momento la posición nuestra es tratar de trascender al individuo que viene con su problema emocional y trabajar lo que es los otros recursos con los que el individuo no está totalmente claro de que
los tiene,
pero que profesional o el profesional del trabajo social puede facilitar la conciencia de esos seres significativos que pueden conformar una red que apoyaría el descubrimiento conjunto de soluciones para salir de esas situaciones críticas o mantener una mejor calidad de vida ante situaciones de cronicidad.
De ahí que ustedes tocan mucho el tema, que ya el tiempo se nos ha ido, pero que es un tema importante, el tema de terapia de familia, ¿verdad?
Claro.
Que es un tema central dentro de este tercer modelo. ¿Cómo contribuir desde esa perspectiva? El tiempo se nos está terminando, nos quedan apenas un par de minutos, quizás menos, pero quisiera decirles, ¿quedaron satisfechas ustedes con su libro? Es un libro muy bonito, creo que muy didáctico, de mucha utilidad, me consta, decía, porque está siendo muy utilizado por los estudiantes. ¿Quedaron satisfechas con él? ¿Qué proyectos nuevos tienen al respecto?
Claro, lógicamente, como cualquier obra que uno finaliza, piensa, cómo continuarla, cómo trascender lo que ahí se ha trabajado, porque lógicamente estos son procesos largos, ¿verdad?, de construcción, elaboración del libro, pero sí tenemos gran satisfacción por el hecho de que ha tenido una gran acogida a nivel nacional e incluso a nivel internacional con encuentros que hemos tenido o eventos en donde se ha dado a conocer esta obra nuestra.
Pues me alegro muchísimo. ¿Dónde es que se puede conseguir el libro?
En la librería de la editorial de la Universidad de Costa Rica, en el edificio Saprissa.
Sí, en la librería del libro costarricense, así que así se le llama, en donde están todas las publicaciones accesibles, publicadas por nuestras editoriales, particularmente las editoriales de las universidades públicas de nuestro país. Pues muchísimas gracias a ambas por haber estado en nuestro programa y las felicito por un trabajo bien culminado que está siendo bien aprovechado.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Bueno, pues buenas noches y hasta nuestro próximo programa.
Hemos presentado Las Ciencias Sociales en Costa Rica, un espacio de la Radio Universidad de Costa Rica y el Instituto de Investigaciones Sociales dedicado a difundir el quehacer de las ciencias sociales en nuestro país.